Hermana Expedita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en El Espejo y acompañarnos aquí en la cadena COPE para acercarnos a la situación que están viviendo allí.
Sí, no, es un gusto, aunque he tenido que dejar la escuela, pero es un gusto poder compartirlo.
Muchas gracias. Desde el pasado 3 de julio se ha abierto una nueva época, una nueva etapa, cuando el presidente Morsi fue derrocado, y también se ha incrementado de alguna manera la persecución a los cristianos coptos en ese país, aunque la situación no era nueva. En todo caso, ¿piensa usted, se veía venir de alguna manera?
Sí, la persecución ha estado siempre ahí de parte de los grupos fundamentalistas. Y es verdad que a lo largo de los últimos años, los cristianos no es que han tenido un puesto importante en la política y tampoco en la sociedad, siendo una minoría. Pero no habían sido perseguidos abiertamente como ha sucedido después del 30 de junio. Pero ya lo sabíamos porque este grupo extremista llamado Hermanos Musulmanes ya habían amenazado con hacerlo si el ejército no hacía regresar a Mursi como presidente del país.
Se ha incrementado también ese control, por tanto, esa presión contra los católicos y con el resto de confesiones religiosas que no son musulmanes.
Bien la pregunta.
Sí, se ha incrementado, por lo tanto, esa presión sobre todas las confesiones religiosas sí. Que no sean los musulmanes, ¿no?
Sí, contra toda la comunidad cristiana en general. De hecho, se habla entre 70 y 85 iglesias, escuelas cristianas quemadas. Y cuando digo quemadas, no digo quemadas, digo quemadas completamente. No han dejado nada en pie y ahí han entrado todas las iglesias. Nosotras en la Iglesia Católica hemos tenido, desgraciadamente, la experiencia de las Hermanas del Buen Pastor, las Hermanas Franciscanas, los Hermanos Franciscanos y los Jesuitas. A ellos se les han quemado escuelas por completo y también parroquias.
¿Cómo viven hoy entonces ese momento, en el día a día, en su trabajo diario, cómo viven esa presión, ese momento tan especial?
Mira, en los primeros días, hasta hace más o menos 3-4 días, tengo que confesar, como ya había dicho alguien, lo vivíamos con bastante temor e intentando no salir a la calle. De hecho, yo empezaba a salir a la calle el lunes, me parece que fue el lunes pasado. Pero estuvimos encerradas en casa, y los cristianos también lo hacían, para evitar que algún exaltado de este grupo fundamentalista pudiera cometer una locura, como ya las estaban haciendo con los edificios. Ahora, en este momento, digo, la situación es algo más serena. Se nos ha invitado a salir, a volver al trabajo, a volver a la calle, porque se nos asegura la protección. Y yo estoy yendo a la escuela nuevamente cada día y tengo que decir que encuentro por parte de muchas mujeres musulmanas muchos gestos de acogida y expresiones como me dicen, hermana, lo siento, disculpe por lo que ha sucedido y por lo que sigue sucediendo por parte de una minoría. Pero usted lo sabe que no todos los musulmanos somos así.
Efectivamente, el peligro está en esa minoría porque la relación con el resto de los ciudadanos del Cairo será buena y además ustedes trabajan en un colegio en el que tienen muchos alumnos musulmanes, ¿no?
Sí, tenemos casi la mitad son musulmanos. Y los profesores también que tenemos son musulmanes y cristianos. O sea que no, en ese sentido no. Algo muy muy significativo para mí es lo que ha dicho el Papa Tawadros aquí en de la Iglesia Ortodoxa Copta. Él decía, nos podéis amenazar, podéis arrasar por todas las iglesias, pero nosotros no os vamos a responder con la violencia y estamos dispuestos a pagar de persona como comunidad cristiana para que el país salga de lado, adelante democráticamente y para el bien de todos y no solo de una minoría.
Efectivamente, el obispo copto, varios obispos coptos han denunciado también un poco la visión que se está dando en el mundo de la situación allí, de una especie de enfrentamiento, de guerra civil o de enfrentamiento entre cristianos y musulmanes.
Sí, pero que no es una guerra civil.
Claro.
Es una guerra contra el terrorismo. Como ellos bien dicen, y es verdad, ¿no? Lo dicen también los políticos de los partidos liberales democráticos de Egipto, han escrito una carta, si no me equivoco, al presidente Obama, y han escrito otra carta también a los presidentes de Europa, diciendo, vosotros no entendéis lo que está sucediendo en Egipto, y lo que deseamos es que vengáis y que vuestros periodistas hagan sacan entrevistas a todos, y no solo al grupo de los hermanos musulmanes, como víctimas. Escuchad al resto del pueblo, que son la mayoría. No olvidemos que el 30 de junio salieron a la calle más de 33 millones de habitantes, cristianos y musulmanes, sobre todo musulmanes, porque los cristianos somos una minoría.
Los islamistas culpaban a los coptos precisamente de estar detrás del golpe de Estado, pero el hecho es que han sido perseguidos los cristianos y atacados tanto por los musulmanes como también por las nuevas autoridades tras el golpe, ¿no? ¿Cómo ve el futuro a partir de este episodio?
En este momento, por las nuevas autoridades, por el gobierno de transición, yo no veo amenaza. Veo que se está consultando. De hecho, cuando el general Assisi dio la charla al pueblo después de haber derrocado a Mursi, él llamó al Papa de la Iglesia Ortodoxa Copta y también llamó al jefe de los musulmanes a nivel espiritual de la mezquita del Azhar. Y estuvieron los dos presentes porque él decía tienen que estar todos los representantes significativos a nivel nacional. Y yo estoy segura que siguen consultando. Ciertamente no puede haber, un cambio al 100% inmediatamente. Yo creo que este cambio será gradual. En estos momentos los cristianos están mucho más comprometidos a nivel político. Han salido un poco de la sacristía, como ya decía antes, si alguien lo ha dicho por aquí, y se han puesto en la calle a pedir sus derechos como ciudadanos egipcios. Porque yo creo que este es un valor que han un poco redescubierto en este tiempo, que tienen que salir a la calle no como cristianos o como musulmanes, sino como ciudadanos egipcios y como hermanos, para pedir los mismos derechos para todos, ¿no?
Están efectivamente en una situación de persecución, pero es un paso muy importante, como usted resalta, el que salgan a la calle y estén presentes pues en todas esas manifestaciones públicas en vez de quedarse encerrados.
Sí, sí. Y, por ejemplo, ahora mismo yo sé que las iglesias están pidiendo, el ejército ha prometido que va a ayudar a reconstruir las iglesias. Esta ha sido una promesa, vamos a ver si se lleva a cabo, ¿no? Pero las iglesias están pidiendo que se contemple y que se proteja en este momento histórico a las iglesias y a las comunidades cristianas con respecto a este pequeño grupo de terroristas, ¿no?
Hermana Expedida, tenemos que ir terminando, pero le quería preguntar, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña de oración por los cristianos de Egipto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España? Por lo menos la oración, ¿no?
La oración, otra cosa que ya creo que también Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo, pero que podría, creo que es necesario aumentar, que es la ayuda a la reconstrucción de las escuelas y de los templos. Y cuando hablo de esta ayuda, yo digo, no es solo enviar el dinero a los obispos, también enviarlo a las congregaciones que han sido tocadas directamente, como pueden ser los jesuitas, los franciscanos, las franciscanas, las hermanas del Buen Pastor, sobre todo las hermanas que son las que menos ayudas tienen por parte de Occidente, ¿no? Y el tercero es lo que estáis haciendo ahora mismo, es dar a conocer la otra parte de la moneda, la otra parte de la historia que no viene contada, desgraciadamente, por los medios de comunicación en Europa.
Muy bien, hermana Expedita Pérez, gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo, aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias.